Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos a ti y a todos los amigos que escuchan tu programa. Como siempre, Rumbo al Camerino, a través de BIN90. Y aquí listos para dialogar sobre esta postemporada y ahora en los campeonatos divisionales.
Luis, vamos a comenzar con cómo va la serie. Vamos a comenzar con la serie entre Seattle y el equipo de Toronto, que Seattle le ha ido muy bien estos primeros partidos.
Oh, definitivo. Y antes de entrar directamente al tema, quería mencionar que siempre, desde que he estado participando contigo, lo he mencionado muchísimo, y para que tengamos una idea, ¿verdad?, de cómo son los cambios y qué tienen que ver mucho con hasta el momento cómo va la serie. Comenzamos ahora serie de 7 partidos, perdón, de 7, que gane, ¿verdad?, 4 en vez de 5, como en la divisionales. Pues ahora se va a jugar 7 juegos en 9 días. Sin embargo, en la serie anterior eran 5 partidos en 8 días. Mencionamos muchas veces ese día extra y qué significaba para los equipos, que, por ejemplo, pues le dio esa oportunidad a Detroit a tener a Tarik Skubal en ese último partido. Ahora, en esta serie, que obviamente pues aumenta a 7, pero no tenemos ese día adicional. Va a ser un problema para todos los, bueno, para 3 de los 4 equipos, podría decir yo. El caso en que cuando hablamos de los Dodgers, pues con esa profundidad que les llegó al final de la temporada, pues obviamente la ventaja completamente en cuanto a cómo poder planificar las rotaciones es para los Dodgers, sin duda. Toronto, ya esos 2 jueguitos con Seattle, ya hemos visto cómo le ha afectado en el proceso de cómo preparar una rotación, donde tuvieron que usar a ese joven Trey Savage como su segundo abridor, y que vimos a iniciador Chris Bassett siendo relevista. Y obviamente, más adelante pues tocaremos unos numeritos para que tengan una idea de cómo es lo difícil de preparar este roster. Y cuando uno habla de la temporada regular, es tan diferente las oportunidades, las alternativas que se tiene, que cuando llegamos a esta serie, los equipos se rompen la cabeza tratando de hacer cosas que no tienen en la temporada regular por qué preocuparse. Y aquellos equipos que tengan, ¿verdad?, un mejor staff, que tengan una experiencia mayor, pues son los que en estos momentos pues se crecen por la forma en que se construyen esos rosters. Es un detalle bien interesante que no se habla mucho, es la construcción de esos rosters con miras a lo que es la temporada regular, y cuando comienzan las series postemporada, la diferencia y cómo se da, se nota, y pueden ser decisivos en quién gana o quién pierde. Entrando a esa primera serie de Toronto y los Marineros, pues la serie se mueve a Seattle mañana. Ya ustedes saben que está 2-0, 2 juegazos, que principalmente ese bullpen del equipo de Seattle está imposible. Y para que ustedes, ¿verdad?, uno se tiene que preguntar, ¿cómo de una serie a otra un equipo tan dominante como fue en la ofensiva el equipo de Toronto llega con un contrincante distinto y fallan de la manera que han fallado hasta el día de hoy? Perder esos 2 juegos en su casa, principalmente ese primero, Rafi, que Seattle estaba en un momento, por decirlo así, de incertidumbre en qué podrían sacarle a Bryce Miller, un lanzador que ha tenido muchísimos problemas en la temporada regular. Más allá de las lesiones, porque sí estuvo lesionado por mucho tiempo, pero tampoco cuando no lo estuvo y cuando regresó de su lesión, no era el mismo pitcher que vimos en el 2023 y en el 2024. 5.68, esa era la efectividad que llegaba Bryce Miller a abrir un primer juego de un campeonato de la división americana. Y ciertamente, pues ese juego Toronto no lo podía perder. Venían con ese momento de derrotar a los Yankees, Y, oiga, de forma graciosa, parece que a Vladimir Guerrero lo que básicamente quería era ganarle a los Yankees, y de ahí en adelante está desapareciendo. Pero, oiga, queda serie, así que solamente una bromita en cuanto a eso. Demasiada presión después de perder ese partido para el rookie Trey Savage. Vimos que no estuvo tan efectivo en esta ocasión. Obviamente, es un line-up completamente diferente. No es un line-up que se mide por la gran cantidad de cuadrangulares y que no tienen otra forma de ganar un juego como le sucedió a los Yankees, porque el equipo de Seattle fue el tercer equipo con más cuadrangulares en temporada regular, pero no significa que sus otras piezas, que no son los honroneros, no son los Cal Riley, ¿verdad? Los Naylor, los Arozarena, los demás pueden aportar para traer esas carreritas. Y cuando usted tiene hasta un George Naylor que con ese físico se puede robar las bases también. O sea, esto es un equipo muy diferente, no es de estación a estación como es el juego de los Yankees. Este equipo es uno, como se le conoce, como un pesky team, que al igual que en Milwaukee, muy parecido, hacen muchas cosas pequeñas, trabajan las cuentas, que eso no fue lo que hizo el equipo de Toronto, que ciertamente durante la temporada regular este había sido un equipo bien agresivo en cuanto a no trabajar las cuentas. Y si la bola viene por el medio, no importaba el conteo. Y eso estuvo, Bryce Miller estuvo toda la noche en bien cerca de la zona. Cuando no lo estuvo, no estaba muy, muy alejado. Y eso, pues obviamente, ese esfuerzo adicional del equipo de Toronto, de esa agresividad que los caracteriza, pues les pasó factura a ese primer juego. Ahora, Toronto tendrá que ganar dos de los tres juegos en Seattle, y eso no está fácil. No es imposible, pero no está fácil ganar esos partidos. Y aún más cuando tus mejores lanzadores, pues no, estos primeros dos que supuestamente eran tus cartas de triunfo, para por lo menos en tu casa, pues dividir honores, si eso fuera así, porque estamos, obviamente, la competencia es mucho más fuerte. Y usted quisiera, como ha sido el caso de Seattle, pues dominar, que en la carretera esos dos juegos, fascinante. Pero en el caso de cuando usted es el equipo local, pues mira, el peor escenario, para mi entender, sería dividir. Salir con 0-2 es bien difícil para mí, ya que este equipo regrese. Digo, no es imposible, pero para mí el peor escenario de una serie de postemporada, 7 partidos, en tu casa los primeros dos, lo peor que te podía pasar era dividir. Pero caer 2-0, yo creo que la cuesta está bien empinada para un equipo que está jugando y que tiene básicamente a sus dos, bueno, a dos de sus tres lanzadores iniciadores, que van a tener, no el descanso perfecto, ¿verdad? Porque al irse esa serie de 5 partidos, ahora al cambiar el formato, por eso quise empezar con eso, de que hay menos días de descanso, pues obviamente, pues Kirby, que lanzó ese último partido de 15 entradas, y oiga, muy posible, amigos, cuando termine esta serie y cuando comience la narrativa de muchos de los equipos al ver lo que sucedió con ese juego de básicamente lo que le pasó a Logan. O sea, necesitaba más descanso Logan Gilbert, 3 días nada más. Pero obviamente, ¿a quién tú ibas a poner a comenzar? Por eso fue que Seattle se tuvo que jugar la carta con Miller, porque Castillo también lanzó en ese partido, Kirby fue el que abrió el partido. O sea, no había tiempo suficiente para poner a ninguno de estos tres que no tuvieran que lanzar con menos del tiempo, que más o menos, ¿verdad? Por decirlo así, reglamentario de un abridor que haría 5 días. Y lo vimos en la salida de Logan Gilbert. Definitivamente que no era el mismo lanzador. Uno olvida, ¿verdad?, que estamos hablando de postemporada, y cuando hablamos de postemporada, tenemos que hablar que te está arrastrando todo lo que pasó en la regular. Y hubo momentos en que Logan Gilbert también estuvo en la lista de incapacitados por lesiones. Así que, o sea, todas esas cositas las olvidamos, y porque a veces vemos diferentes escenarios en la postemporada, pero esto es una demasiado larga. Lo hemos mencionado cuando se hable de la posible expansión. No se sorprenda si se reduce la cantidad de partidos, viendo con todo lo que está pasando con las lesiones. Y el escenario que se dio de ese partido anterior, que ahora está afectando esta serie, de esas 15 entradas. Y cuando le hablé, ¿verdad?, sobre eso, de esa narrativa, es que no se extrañe si se va a hablar muchísimo de, y si se diera nuevamente, en lo que queda, ¿verdad?, de esta postemporada, se diera nuevamente, que se hable, nos guste o no nos guste, la posibilidad de incluir al famoso corredor fantasma, porque obviamente ese partido muy duro para las organizaciones. Si Seattle ha podido manejar eso por su profundidad cuando hablamos del bullpen. Y esa es básicamente la contestación a que me diga, pero es que el que salió peor ahí fue Seattle, que estuvo con 15, las 15 entradas. Sí, pero mire, ese bullpen de Seattle, 9 entradas, un solo hit. No han permitido una sola carrera. Y vamos a observar la similitud más adelante, ¿verdad?, según vaya esta serie. 18 entradas repartidas entre iniciadores y relevistas. Y cuando vayamos a hablar de la serie de Milwaukee, voy a ver si no se me escapa de la mente, porque esto tiene que ver uno con la otra. Esa similitud de entradas repartidas entre iniciadores y relevistas, bien interesante seguir la serie, a ver las cantidades, y claro, para saber las dos victorias de estos dos partidos, y eso no es raro, ya eso es muy normal, y en la postemporada se ve más. Las dos victorias son de los relevistas del equipo de Seattle. Seattle en ese último partido, los bateadores 3, 4 y 5, de 13-6 con 8 impulsadas. ¿Okay? Toronto, los bateadores 3, 4 y 5 en dos juegos, no solamente en uno, dándole más turnos, ¿verdad? De 20 turnos, un solo hit. O sea, Toronto lleva un hit luego de la tercera entrada. O sea, después de las primeras dos entradas, lo que han conectado ha sido un solo hit. Y es sumamente, ¿verdad?, difícil ganar una serie cuando sus mejores bateadores están bateando en esa cantidad. De 20-1, eso es inaceptable. 4 carreras en 2 juegos, ese es el resultado de lo que tenemos ahora, y de un bullpen. Luego de que, pues, de que el rookie no pudiera mantener el juego, un bullpen que no compra con la del equipo de los marineros. Y esto, amigos, es lo que nos lleva, ¿verdad? Mucho que hemos criticado en algún momento que no estamos de acuerdo, pero en la realidad de que si usted llega a la postemporada y usted tiene un bullpen que tenga profundidad, que haya podido darle algunos descansos y no haya tenido que utilizarlo, ¿verdad?, tanto como, por ejemplo, lo está haciendo Milwaukee, le está pasando factura, pues realmente ese es el béisbol de ahora. Pues, las posibilidades de que esta serie se vaya en 4 partidos, o que las 4 victorias del equipo que gane sean las 4 victorias que las saquen todas los relevistas, le indica a usted, ¿verdad?, porque comencé mencionando que solamente había un equipo de estos 4 que podía decir que tenía una profat de que todos iban a lanzar con sus 5 días de descanso. No estoy diciendo que la de Seattle es menor que la de los Dodgers, porque la de Seattle ciertamente es muy buena rotación, pero ciertamente, vuelvo y repito, ese partido de 15 entradas cambió por completo la estrategia, le salió al equipo de Seattle. Tremenda, ¿verdad?, que Bryce Miller pudo cubrir esas entradas, y ciertamente eso es lo que estamos viendo ahora. Nos queda saber, ¿verdad?, ese partido de mañana, el 15 de octubre. Vamos a ver quién va a iniciar por el equipo de Toronto, y esa es una desventaja que tienen aún más yendo al T-Mobile. Max Scherzer o Shane Bieber, ¿cuál de estos dos será el designado para abrir ese juego? Posiblemente ya lo hayan anunciado, aunque no pude corroborarlo, pero ciertamente no son dos cartas de triunfo que usted diga, ok, este es mi ace, lo pude guardar, pude hacer esto una rotación donde puedo tener para un tan difícil como este a quizás a mi segundo abridor o mi tercer abridor. Ninguno de estos son el tercer abridor de ese equipo. Obviamente la baja de José Berrío fue una significativa, aunque no estuviera lanzando como todo el mundo esperaba, pero sabemos que no estaba lanzando porque estaba lastimado de ese codo, pero la máquina ¿Quién no le hubiera gustado verlo ahora mismo que pudiera ir? Un juego bien difícil para el equipo de Toronto. Yo creo que esa serie, Seattle, muy difícil que pierda tres partidos corridos. Oiga, no me sorprendería que se llegara a un sexto posiblemente, o hasta un séptimo, y quizás, y bueno, quizás no, para nosotros fanáticos sería espectacular, pero ciertamente la balanza está bien inclinada en que el equipo de Seattle se jugó una muy buena carta, su dirigente Wilson, uno con muy poca experiencia, obviamente en conjunto con las decisiones de la organización de quién iba a abrir ese partido, y ciertamente le salió de maravilla. Y si ese bullpen sigue dominando como lo ha hecho hasta el momento, oiga, muy difícil para Toronto, teniendo ese line-up, teniendo obviamente unas posibilidades, pero ciertamente este bullpen, o sea, el equipo de Seattle, 283 como el conglomerado de sus lanzadores, como efectividad, pero cuando usted va y busca los numeritos de los relevistas, usted se va a quedar sorprendido cuando vea esos numeritos, porque ciertamente han cambiado la dinámica del partido y de las posibilidades que tenga el equipo de Toronto, Rafi. Eso en cuanto a la serie de Toronto y Seattle, donde definitivamente Seattle, con una efectividad, oiga, un whip de 1.0, una efectividad de su bullpen en esta serie, ¿verdad? Después de lo que fue la primera, de 0. Váyame Dios, de 2.35. No, así no se puede, porque ahora en esta básicamente tiene una efectividad de 0.00. Bien difícil, Rafi, definitivamente. Y ese creo que el equipo de Seattle está en una posición muy ventajosa y va a ser difícil que Toronto regrese. Me parece que Seattle ya esta serie lo veremos en la serie mundial, Rafi.
Luis, en el caso de Seattle, está, yo te diría que muy cerca de lograr lo que nunca ha logrado en su historia, que es ir a la serie mundial. Lo más cerca que había estado era en una serie final de la Liga Americana.
Sí, exacto. Para aquellos tiempos donde esa maquinaria de Ken Griffey, Carl Martínez y compañía, Jay Buhler, era otro equipo, y de hecho este equipo, recuerden, ganó 116 partidos y no fue campeón mundial. Está en una muy buena posición, y algo interesante, amigos que nos escuchan, no sé si usted vio unas declaraciones que hizo Tom Verducci acerca en la plataforma de X, acerca de los cuatro equipos que llegaron hasta el momento. Y lo voy a decir, ¿verdad?, con mucha humildad, pero ya esto nosotros lo habíamos dicho aquí. O sea, si los Dodgers ganan la Serie Mundial, o si Toronto regresara y sea uno de esos dos equipos, es un problema ya para la temporada del 2027. Y si la serie fuese entre Seattle y Milwaukee, no cambia para nada la narrativa. Ya es un problema inevitable. Porque cualquiera de los dos escenarios, las dos posibilidades, alguien, ¿verdad?, se va a recostar, va a utilizar esa narrativa en distintas posiciones, unas a favor y otras en contra de lo que es el famoso tope salarial, que va a ser lo que más se va a discutir cuando venga ese convenio colectivo, y el que yo me mantengo firmemente en que va a traer problemas para comenzar la temporada del 2027. Pues Tom Verducci, básicamente, eso fue lo que dijo en su tweet en X, que ciertamente lo que estamos viendo con estos cuatro equipos va a ser algo bien significativo para cuando venga, ¿verdad?, esas negociaciones. Y sería espectacular que estos dos equipos, que estamos, podemos decir que ambos casos, aunque el Seattle está un poquito más cerca de Toronto, ¿verdad?, pero ambos equipos es como esta pelea de David y Goliat, donde está aquel que tiene esas nóminas entre los primeros cinco y los otros equipos ya están desde la posición 15 hacia abajo. Oiga, pues lo que indica es, como les dije, las posiciones. No nos van a decir, si ganaron los Dodgers, si ganó Toronto, pues hace falta un tope salarial, porque los equipos con tanto dinero siguen gastando dinero y ganan campeonatos. La otro lado de la moneda sería que si fuera Seattle o si fuera Milwaukee, pues mira, lo que hace falta aquí es un tope salarial para que los equipos de allá arriba entiendan que tienen que desarrollar desde abajo y que hay que no pueden seguir comprando jugadores y dejando que los demás no tengan la misma oportunidad porque le dan tanto dinero. O sea, todo eso lo vamos a ver, todos esos comentarios los vamos a escuchar. Y es lo interesante de estos cuatro equipos llegar, de cómo se dio esta postemporada, de que llegaran equipos que están tan distintos unos con otros cuando hablamos de las nóminas. Y en el caso de Seattle, ¿verdad?, que nunca ha ganado una Serie Mundial, quisiéramos verlo ahí, sería algo espectacular, porque de llegar ellos o llegar Milwaukee, pues por lo menos uno de esos dos, de esas dos organizaciones, va a ganar su primer campeonato de su historia en Major League Baseball. Seattle, con esas dos victorias, se ve muy bien posicionado, mucho mejor que las oportunidades que tengan los Brewers.
Ah, oye, Luis, hablando del equipo los cerveceros compiten en una desventaja bárbara ante los Dodgers, especialmente por esa nómina. Usted puede darse el lujo de tener una nómina la más alta de las Grandes Ligas con una cantidad de jugadores increíble, pero sin lugar a dudas los cerveceros han tenido una gran temporada. Podríamos decir que en esta parte final de la campaña, en el campeonato de la Liga Nacional, el equipo de los cerveceros se van a convertir en calabaza después de haber sido princesa durante todo el torneo.
Oye, tengo que decir que, ¿verdad?, siendo yo fanático de Milwaukee, lo que tú estás diciendo, no me gustaría decir que tienes razón, pero viendo ese primer partido, viendo lo que sucedió, para que tengan una idea, ¿verdad?, en la serie contra los Royals de Cincinnati, ese dominio de un equipo tan poderoso con uno de que yo creo que fuera, si no me equivoco, afuera de los Guardians, Cincinnati tenía la nómina más baja. Yo creo que hasta más baja que la misma de Milwaukee. Y ciertamente, pues vimos ese dominio, ¿verdad?, de los Dodgers. Mire, Milwaukee le ganó los 6 juegos de la temporada regular, pero no, eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora, porque en esos 6 juegos ni Blake Snell estaba en esa rotación, ni tenían un Rocky Sasaki como su closer. De hecho, el closer que tenía los Dodgers en aquel momento, que tuvo o tiene uno de los contratos más altos, por eso es lo que estamos hablando, ¿verdad?, de todo eso, de los salarios. Tanner Scott ni siquiera está en el roster para esta serie. Y ver entonces que este primer partido usted trae a un Blake Snell que, oiga, se tiró un juegazo, que si lo hubieran dejado hubiera tirado hasta las 9 entradas, pero ese primer partido, analizándolo, ¿verdad?, como podíamos ver, Milwaukee entra a esta serie completamente siendo, aún teniendo el mejor récord grande de la liga, el underdog, pero por mucho. De hecho, yo entiendo que hasta en la serie anterior contra Chicago también eran los underdogs, porque obviamente usted ve ese equipo y usted, si no es fanático de béisbol, usted no puede mencionar ni cuál es la rotación de los primeros 3 del equipo de Milwaukee y básicamente cuáles son los quién juega tercera, quién juega jardín corto, muy difícil si usted no sigue el béisbol. Y ciertamente, pues esa desventaja se amplía más con ese poder adquisitivo que tiene el equipo de los Dodgers, de tener la profundidad que hemos mencionado ya aquí anteriormente y que lo mencionamos hace unos segundos atrás, de tener jugadores que son ganadores de Cy Young, como el mismo Blake Snell, y que no tienes que utilizarlo toda la temporada. Obviamente le das todo el descanso de su historial de lesiones. No tienes ese rush de tener que traerlo porque tu equipo se está eliminando, ¿no? Porque tu equipo está tan profundo que todavía está ahí. Y tú puedes ir con calma, como hicieron con Sasaki. Sasaki pudo haber empezado en la temporada regular mucho antes, pero lo dejaron. ¿Por qué? Porque aún con todos los problemas del bullpen de los Dodgers, se mantenían ahí con una lucha que les daba oportunidad y ciertamente lo lograron. Y ahora llega esta serie, Milwaukee. Todo lo contrario, pierden a yo te diría que su segundo mejor iniciador, que es Brandon Woodruff, que me parece que, para que ustedes vean, ¿verdad?, el contraste. Milwaukee estaba dominando, ¿verdad?, básicamente todas las regulares, pero al último mes no fue el mismo equipo. Y la salida de Brandon Woodruff se da porque obviamente yo entiendo que había necesidad de utilizarlo en vez de dejarlo descansar y no tener que traerlo cada 5 días después de perder básicamente 2 temporadas, casi 2 temporadas y tuvieron que utilizarlo como si hubiera sido un iniciador, ¿verdad?, de esa rotación de cada 5 días. ¿Y qué sucedió? Al final de la temporada ya no puede lanzar. Lo mismo le pasó, y no lo hemos visto muy efectivo, al closer McGill, que también hubo que utilizarlo porque Milwaukee se ha visto en la necesidad de que sus iniciadores pues no han llegado, ¿verdad?, hasta esa quinta, sexta entrada, dando ese respiro, que no sea Freddy Peralta. Y hoy Freddy va a tener que lanzar el juego de su vida, y tener mucho cuidado en su colocación, porque fastball, ¿verdad? Fastball Freddy tiende a ceder batazos de cuadrangulares, y los bateadores zurdos de LA, o sea, ayer vimos a Freeman, Monsi estuvo muy cerca de un Grand Slam, y yo no puedo creer que Shohei seguirá con ese slump, ese macho de Freddy contra Otani, oiga, revienta cualquier corazón, principalmente de nosotros, fanáticos de los Brewers. Pero ciertamente Milwaukee llega con unas expectativas, yo creo que bastante grandes, ¿verdad? Y yo creo que la organización se va a dar cuenta de que sí, tú puedes hacer, lograr lo que hizo este equipo. Pero cuando entras a las series de la postemporada, los equipos tienen que mantener una consistencia. Y Milwaukee con Chicago, después de aquellos primeros 2 juegos, ustedes vieron cómo Chicago empata esa serie y que le hace el juego final. O sea, la narrativa de Milwaukee de todas las veces de estos últimos 8 años ha sido el poder dar ese paso adicional para no quedarse en las primeras series. Y lograron eso contra el equipo de Chicago, pero ciertamente tuvieron que ir a los 5 partidos. Así que esta es una serie que está bien difícil para mis Brewers. Hoy hay que ganar ese primer partido. La ofensiva de los Dodgers no está tan dominante como uno esperaba, porque si ustedes vieron ese juego ayer, básicamente ese juego se gana por 2 cosas. Una base por bola con 3 en base y un pelotazo que no se dio. Y oiga, yo no puedo criticar a segunda base de Milwaukee, porque ciertamente todos reaccionan. En cuestión de segundos, que usted le pase por la mente tantas cosas como para coger ese pelotazo, usted tiene que entender que no todo el mundo puede reaccionar igual. Y en el caso de Turán, pues pudo haber cogido, como dicen, una por el equipo, pero no se logró. Para que tenga una idea, entonces, en cuanto a lo que estábamos hablando de lo de los bullpen, Milwaukee, las 43 entradas de la serie divisional, 30 de ellas fueron de los relevistas, o sea, solamente 3 entradas. Y eso va gastando tu bullpen, y Pat Murphy ha tenido que, ha tenido que depender demasiado del bullpen, porque sus iniciadores no han hecho el trabajo. La pérdida, vuelvo a repetir, la pérdida de Woodruff cambia por completo. Hay que ver si Mizorowski va a comenzar uno de estos partidos, pero yo creo que de la forma en que se está trabajando esto, oiga, va a haber bullpen day por ahí en adelante, por lo menos algún relevista comenzando. Y rapidito para terminar, la ventaja, si alguna tiene Milwaukee, comienza de hoy, que son 3 lanzadores derechos, incluir a Jake Bowers en ese line-up, sin tener que sacar a Greg Vaughn. Ahí, quizás buscando más ofensiva, tengamos problemas, ¿verdad?, con la defensiva, porque quizás Collins y Perkins tengan que salir y colocar a Bowers en una de esas posiciones para no tener que sacar a Yelly como designado, o como se vaya Ochurio en el right field, Ochurio en el left field. Pero hay que incluir a esos 2 bateadores, a Bowers y a Andrew Vaughn. Ciertamente se debilita el banco, ¿verdad?, con un bateador zurdo que no va a estar ahí, pero es ganar ahora y entonces verla al final del partido si es necesario. Pero si tomamos delantera ahora, necesitas ver a esos 2 en el line-up. Yamamoto tuvo su peor salida regular contra Milwaukee, solamente, bueno, no duró ni una entrada. Vamos a ver si podemos repetir lo mismo en esta noche, Rafi.
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino. Te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Claro que sí, vamos a ver cómo sea este jueguito de hoy, para mí que es de vida o muerte para el equipo de los Brewers. Así que agradecido por la oportunidad y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.